a Ràdio Escolar a Torre do Ies Vall d'Inclán.
Volvemos otra vez en Radio Torre y quería dejar antes de empezar un pequeño mensajito que es muchas gracias a toda la gente que nos lleva escuchando todo este año, porque a pesar de que el viernes no ganamos ningún premio, vosotros seguís ahí y nos seguís apoyando, o sea que muchísimas gracias. Bueno, espero que escuchéis este mensaje porque tenemos una entrevista muy interesante. Ya hemos acabado con política municipal, pero hoy tenemos con nosotros a Lupe Murillo, presidente de Pontevedra, y a Álex González. ¿Qué tal, chicos?
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy encantada de estar con vosotros. Básicamente porque, entre otras cosas, este fue el instituto donde yo hice bachillerato. Con lo cual, feliz de volver a casa después de tantos años.
¿Tú, Álex, qué tal estás hoy?
Yo estoy bien, contento tras la victoria de ayer del equipo.
Bueno, hoy tenemos con nosotros una colaboradora, a una nueva colaboradora en Radio Torre, Carmen Vidal Blanco. ¿Qué tal, Carmen?
Bien, bien.
Bueno, para quien no lo sepa, Lupe es la presidenta del Pontevedra y directora general de Pescamar, y Álex González es el capitán de Pontevedra y uno de los jugadores más conocidos por la afición entre la que yo me encuentro y por los abonados en los que también me encuentro. La primera pregunta es, ¿qué le dirías a vuestro yo de 13 años?
Respecto a qué ámbito de la vida te refieres.
En general, sí, ¿qué le dirías? Manu Fariño nos dijo que todo va a salir bien.
De película esa frase. Yo creo que un mensaje es que el esfuerzo siempre tiene recompensa.
¿Tú qué le dirías, Lupe?
Que siempre tienes que intentar ser lo mejor en lo que quieras hacer.
Si vosotros os tuvieseis un superpoder para mejorar al Pontevedra Club de Fútbol, ¿cuál sería?
Un superpoder para mejorar al Pontevedra Club de Fútbol. Lo primero que haría, sí, mejorar el estado del césped. Pero sin duda, es como mi obsesión. Y lo segundo, poder cubrir pasarón para que no lluevan las primeras filas. También me encantaría poder cubrir pasarón y ver que cada domingo la gente que paga su entrada y no llueve, que es muy difícil que no llueva en Galicia, pues cuando llueva que no se mojen, porque es, la verdad, es muy triste saber que vienes a un campo de fútbol en invierno y que pasas frío e incluso te puedes mojar. Eso en el fondo nos resta mucho público a pasarón.
Y bueno, ya que la presi se encarga del campo, pues yo pediría el superpoder de la construcción y haría una ciudad deportiva en la ciudad para que, bueno, los niños desde pequeños se puedan formar, puedan crecer con el equipo de su ciudad, quieran pertenecer a él y puedan llegar muchos jugadores al primer equipo.
Esta es una pregunta para Álex. ¿Cómo es la vida de un futbolista?
Bueno, puede ser como tú te la quieras tomar. Yo te puedo hablar de mi caso en concreto, que siempre que he jugado a fútbol siempre lo he compaginado con estudiar. Uh-huh. Hasta los últimos años. Creo que es un mensaje importante que los jóvenes deben de adoptar. Al final todo el mundo sueña con ser futbolista porque piensa vive muy bien, gana mucho dinero, pero bueno, todo tiene una caducidad, no todos los futbolistas van a llegar a ganar mucho dinero, hay una vida detrás. Entonces, bueno, la vida de un futbolista siempre te permite tener mucho tiempo libre. Tú ese tiempo libre lo puedes aprovechar para jugar a la consola o para formarte y estudiar, porque bueno, el día de mañana pues seguramente te resulte más útil lo que puedas estudiar en esos tiempos que al haber jugado a la consola.
Lupe, y a ti, hace unos años, se va Nino Mirón, hay un presidente por el medio que yo no me acuerdo cómo se llamaba, y tú creo que tú compras el Pontevedra. ¿Qué te impulsó a comprar el Pontevedra? Aunque Pescamar compras el Pontevedra.
Bueno, después de Nino Mirón estuvo Mauricio Rodríguez, después estuvo José Manuel Fernández y después ya llegué yo. Cuando en esta etapa José Manuel Fernández pues es presidente, la situación era crítica ya a nivel económico en el Pontevedra Club de Fútbol. A nivel deportivo seguíamos en tercera división, el primer equipo, que efectivamente ayer tuvimos el ascenso del filial a esa misma división, a tercera división. Pero bueno, cuando llegamos el problema económico era enorme y no había forma de sacar el barco adelante. Se plantea una ampliación de capital en la ciudad de Pontevedra y no se cubre la ampliación de capital entre los socios en esa primera ampliación de capital. Y en esa segunda fase es en la que mi jefa, la dueña de Pescamar, le digo en el despacho que el Pontevedra va a desaparecer porque no se ha cubierto la ampliación de capital, y me dijo que el Pontevedra no podía desaparecer, que era un club histórico, que ya había ido muchas veces a pasarón y que yo había pasado muchas horas de mi vida en los últimos años en ese club. Y me dijo que había que cubrir la ampliación de capital. Pues Pescamar cubrió la ampliación de capital del Pontevedra de Fútbol, es decir, se hizo el máximo accionista del club en ese momento para poder salvarlo, y detrás del dinero de la empresa pues fui yo a gestionarlo. Y desde entonces hasta hoy.
Ya no solo meterse en la promoción de ascenso, que eso ya la afición lo da por hecho. Esperemos que no haya un descalabro histórico en las dos jornadas que quedan. Ascender al Pontevedra, en la liguilla de ascenso.
Bueno, pues mira, yo justo hablábamos antes de si había opciones de ascender. Creo que ahora mismo el equipo está luchando por tener opciones para poder hacerlo. Tú hablas de que tienes un descalabro, aún queda certificarlo. Es muy complicado lo que se está haciendo. No es algo que sea fácil. Todos queremos certificar la permanencia, o sea, la liguilla de ascenso. Y luego ascender, nosotros estamos confiados. O sea, si no estuviéramos confiados, no jugaríamos. Nosotros pensamos que somos los mejores, no nos lo creemos, pero sí que lo pensamos. Salimos cada partido a intentar ganar. Entonces, si a mí me preguntas, sí, creo que se puede ascender. Pero ya te digo, de momento estamos cerca de tener opciones para ello. Aún no las tenemos, pero estamos cerca de ello.
Pero sí, ¿tú?
A mí es que no me gusta hablar de ascensos. Es una palabra que yo prefiero no... Hasta que se dan... fíjate, ayer... antes de ayer nos llamó el presidente de la federación para decirnos que la Copa de Campeones para el equipo tercera podía estar en Pasarón ayer. Le pedí, por favor, que no la trajeran al campo, que después de haber visto cómo en Villalonga la semana anterior pues perdimos y podíamos haber consolidado ahí el ascenso, que no quería saber nada de ascensos en Pasarón o en el entorno hasta que realmente esto fuera. Bueno, pues nos pusieron 10 minutos de descuento y cuando faltaban 3 se levantaron y se fueron a buscar la copa porque yo pedí que, por favor, que nada relacionado con un ascenso estuviera en Pasarón ayer. Al final, efectivamente, ascendimos y la copa llegó a Pasarón para entregársela al equipo. Pero es preferible no hablar de lo que puede ser que al final no sea porque el sufrimiento es mucho mayor.
Ya un tema ya concretamente deportivo, los medios de comunicación en general de Pontevedra, cuando se acaba el mercado de invierno y bueno, se da Dani Selma, está Valín Ribeiro, pero que no es un delantero puro, y que no había alguien que cubriese una posible baja de Álex Comparada, que al final se dio, pero se cubrió bastante bien, todos los medios dijeron que si el Pontevedra Club de Fútbol tenía pensado fichar a un delantero. A estas alturas de la película, en verano... En el caso de que, ya independientemente de que se ascienda o no se ascienda, ¿se fichará un delantero, en teoría, centro?
No te lo puedo responder.
¿Alex, tú lo ves necesario?
Alex, no te puedo contestar.
Las plantillas generalmente suelen dar bastantes cambios en verano. Lo normal, todos los años, en la mayoría de edad, yo te puedo hablar de los días que yo llevo aquí, siempre ha habido muchos cambios, bien porque tanto el club o el entrenador o el director deportivo o un consenso de todos, hay jugadores con los que no quieren contar para la temporada que viene, luego hay jugadores con los que sí quieren contar, pero los jugadores también quieren escuchar ofertas y marchar a otros clubes. Entonces, bueno, creo que pensar antes de sentarte a hacer una confección de la plantilla, de saber lo que se va a fichar, creo que es complicado. Creo que primero suele ser, yo te hablo desde mi parte como jugador, creo que es tener claro qué jugadores van a seguir, qué jugadores no van a seguir, y una vez allá conocer las necesidades que tienes, pues comenzar a fichar. Es decir, quiero fichar ahora un portero, un delantero centro. Ahora mismo creo que no hay fichas disponibles, que está toda la plantilla. Entonces, para poder fichar a alguien tendría que haber alguna baja.
Pero sí.
A ver, nosotros en el Pontevedra Club de Fútbol se nos achaca muchas veces que tardamos mucho en fichar, en configurar las plantillas, que llegamos tarde muchas veces, pero bueno, es una forma de trabajar. Y bueno, el mercado es muy grande, muy amplio, hay muchos jugadores, unos quieren quedarse, otros se quieren ir. Al final hay unas negociaciones muchas veces muy largas, que no nos gustan, pero se dan, y muchas veces no depende de nosotros. Por lo que decirte que la planificación de la plantilla, si hablamos de delanteros hoy, es imposible que yo te pueda responder.
Últimamente no se os ha hablado del estado del césped. Bueno, ya en los últimos años desde que se reformó el campo, el estado del césped ya de por sí es un estado del césped, y se vio el sábado y se ha visto lo que viene viniendo de temporada, que es un estado, vamos a dejarlo en curioso. Dicho esto, el Pontevedra, aparte de la reforma del césped, tiene pensado hacer algún tipo de reforma, otra reforma.
¿En el campo?
Sí, en el campo, sí.
Bueno, yo no sé si sabéis que si ascendemos a segunda división, eso que lo que yo no voy a hablar, van a ser obligatorias.
Sí,
o sea,
sí.
Entonces, no vamos a plantearnos ningún tipo de escenario de momento, porque si se da ese escenario, aparece aquí la liga en 2 minutos y nos empieza a exigir un montón de situaciones a nivel de infraestructuras que vamos a tener que asumir. Esta es la primera, con lo cual yo en este momento no estoy capacitada para decirte qué va a pasar mañana, porque pueden pasar muchas cosas. Lo que sí está claro es que se dé esa circunstancia o no se dé, el drenaje del campo hay que arreglarlo, porque nos tiramos, bueno, alrededor de 3 meses, 4 meses en Pasarón, pero año tras año, en donde efectivamente no se puede jugar al fútbol. Que a veces se nos da bien, porque como habéis visto, yo llegué a Pasarón el sábado y lo primero que encontré fue al capitán, este chico que tengo aquí a mi lado, que lo primero que me dice nada más llegar al campo fue, no me dijo, estamos fenomenal, se nos va a dar bien el partido, tranquila presidenta, tranquila presidenta, lo primero que me dice es, ha llovido, el agua no baja, está aquí arriba y no vamos a poder jugar bien al fútbol. Al final, bueno, nos ganamos 4-0 y nos quedamos más tranquilos, con lo cual, bueno, pues incluso a veces el estado del campo nos ha favorecido, pero es importante tener un campo que cuando se ve desde otros lugares de España que no tiene esta imagen, ¿no? A nivel de Ciudad de Pontevedra ya no deberíamos tener este campo.
¿Es, digamos, cómodo jugar un campo como es el campo, o sea, como es el césped?
Bueno, cómodo no es. Obviamente tienes dos opciones. Una es quejarte, otra es adaptarte y rendir como está. Al final yo creo que, obviamente, por un lado sí que creo que es necesario el quejarse para intentar que el campo mejore y pueda estar en mejores condiciones, pero como te digo, creo que la clave de todo es adaptarte y ser capaz de jugar en que las condiciones del campo no sean las mejores. Yo, por ejemplo, he dado mi caso concreto, yo he jugado en equipos donde el estado del césped era bastante peor durante toda la temporada. Entonces, bueno, es algo a lo que mucha gente pues ya está acostumbrada.
Bueno, ahora tiene Carmen una pregunta, yo creo que respecto a lo del Villadonga. Carmen, adelante.
Mi pregunta era a Lupe, que a la final de temporada se termina el convenio con el Villadonga. Y la pregunta es que, ¿qué va a pasar?
Bueno, yo creo que este tema lo hemos comentado algunas veces, porque tú eres ahora mismo jugadora del Villalonga, a pesar de ser cantera del Pontevedra Club de Fútbol, porque evidentemente cuando nosotros vimos que había una necesidad de salida de las chicas que juegan al Pontevedra, que juegan hoy, tenemos 7 chicas en la cantera del Pontevedra jugando con chicos, y entendemos que es algo que les viene bien, porque chocáis más fuerte, vais más rápido, aprendéis, tenéis que hacerlo de alguna manera para que también os respeten. Hay un momento en donde necesitamos una salida porque ya nos van a dejar jugar con chicos. Lo más fácil para nosotros fue conveniar con el Atlético Villalonga, que es un equipo de fútbol femenino que está relativamente cerca, ahora estáis entrenando en Dorrón, con lo cual no está muy lejos, y bueno, y se estaban haciendo bien las cosas. Se hizo durante 2 años, hemos llevado una parte de la colaboración en la gestión con el Villalonga, y bueno, este convenio se acaba. Yo tengo pendiente una reunión con el presidente del Villalonga y con el principal patrocinador para ver un poco cómo continuamos, pero seréis informados de primera mano porque sois canteranas del Pontevedra y sé que os importa y os afecta efectivamente la decisión que se tome. Porque hay otras vías, ¿no? Que se nos dice que empecemos nosotros ya directamente en Pontevedra a hacer este trabajo, pero bueno, yo creo que con todo lo que tenemos y la necesidad de campos que tenemos, si tuviéramos una ciudad deportiva, que yo creo que es un sueño que he tenido en mi cabeza, la que habló Alex y le hablamos esta mañana con el presidente de la Diputación y con el vicepresidente, que siempre tenía el sueño de dejar en Pontevedra antes de irme como presidenta, por lo que significa para mí Pontevedra y los deportes en Pontevedra, y bueno, he sido vicepresidenta del Teucro, he jugado balonmano, estoy en el Pontevedra, yo creo que amo el deporte, creo que nadie lo puede dudar, amo mi ciudad y me encantaría que hubiera una ciudad deportiva especial, diferente en Pontevedra, para lo que sea, hombre, preferiblemente, evidentemente, para el Pontevedra Club de Fútbol, pero para que los chicos que quieran hacer deporte en esta ciudad se sientan orgullosos de pertenecer a un club que apuesta por que seamos mejores, ¿no? Entonces es mi sueño y yo espero que algún día lo hagamos ahí, en ese nuevo entorno donde podríamos ya tener más campos, podríamos tener más equipos, porque ahora mismo lo tenemos muy muy complicado.
En el caso de que no se renueve el convenio, ¿qué pasará
con nuestras chicas?
Sí.
Bueno, pues siempre vamos a intentar que ellas tengan una salida en el fútbol femenino porque nos toca cuidarlas.
Siguiendo así con la entrevista, ya se lleva diciendo un tiempo, y usted, lo has dicho tú honestamente, que hay ofertas de capital externo para comprar Pontevedra. En el caso de que vas a una oferta muy muy buena, ¿tú venderías el Pontevedra?
La última llegó este verano, uh-huh. Era realmente buena y me dio mucha pena.
¿Por?
Uf.
No puedo decir para futuras entrevistas, como dijo Rafa Domínguez con lo de Santa Clara. ¿Y se puede decir de qué compañía era ese capital?
Mira, era un fondo de inversión americano con sede en Suiza y algún equipo de primera división en Portugal. Querían poner un pie en España y les parecía muy atractivo el Pontevedra Club de Fútbol. Lógicamente, porque lo es.
¿Y qué equipo de Portugal?
Tomás.
Más datos no os voy a dar, pero es cierto que la oferta era muy buena y nos hace sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho y de lo que es nuestro equipo y lo que es nuestra ciudad. Y un equipo que lleva el nombre de nuestra ciudad por toda España y del que sentirnos muy orgullosos.
Alex, ¿el vestuario está ilusionado con el ascenso?
Por supuesto que está ilusionado, o sea, ¿cómo no lo vamos a estar? Creo que las expectativas que tenía mucha parte de la afición, por ejemplo, este verano, no era de ver al equipo ahí donde está. Quizá algunos de nosotros al principio de año, cuando éramos una plantilla que al principio de año, pues creo que empezamos 14, creo 13, pues bueno, veías estar ahí como algo muy complicado. Creo que todos nos planteamos que el objetivo primordial del club era la permanencia, sentar el club en la categoría. Pero bueno, a base de hacer las cosas bien, comenzó a surgir la opción de poder jugar una fase de ascenso. Ya te digo, el equipo vive con mucha ilusión. Somos conscientes de que hace 10 años, que fue el primer año que llegué aquí, que no se juega una fase de ascenso. Creo que es una ilusión el poder intentar devolver el club al fútbol profesional. Entonces, bueno, ya te digo, el equipo está muy, muy, muy ilusionado, con muchísimas ganas de poder certificar esa liguilla, de jugar y competirla, porque para nosotros es un orgullo el llevar este escudo. Ya te digo, la opción de devolver al fútbol profesional es muy, muy bonita.
¿Cómo va la renovación?
Pues mira, ahora te puedo decir que creo que hemos negociado 9 u 8 años, pueden ser. Siempre ha sido a final de temporada, nunca ha habido ningún problema. Creo que siempre ha sido la predisposición de ver cómo surgían las cosas. Entonces, bueno, supongo que hablaremos cuando termine el año, como han ocurrido todas las temporadas.
Os lo cuento como presidenta. Ha sido muy fácil renovar a Alex González.
O sea, que está renovado ya.
Siempre, siempre, año tras año, estos jugadores que saben que quieren estar, que lo van a dar todo. O sea, por parte del club sabemos que es un jugador que no es dudoso de su entrega en el campo. Es un referente, ese hay que roerlo, eso, darlo hasta el último aliento, hasta el último balón, no dar un balón por partido hasta que pita el árbitro. Ese es el ejemplo del jugador que viene a Pasarón, ¿no? Que le gusta al público de Pasarón. El que derrocha energía y pundonor y darlo todo hasta que desfallezca, ¿no? Ese es Alex González. Entonces, bueno, pues es un jugador que el público lo quiere. Su fútbol es el que en Pasarón está claro que es el que gusta, y es una persona leal a los colores y leal al Pontevedra Club de Fútbol. Y eso, aunque parezca una tontería en estos mundos, ¿no?, donde nada importa, donde el escudo no importa, donde los valores no existen, es importante tenerlos. Y eso ha sido una de las claves de los éxitos de este vestuario y de este Pontevedra Club de Fútbol. Tener gente dentro de los vestuarios que son muy pro Pontevedra Club de Fútbol, muy darlo todo y remar a favor de obra, y que lo demás, pues lo que venga. Por eso es la clave. Y cuando acabamos una temporada y ascendemos, tú hablas con los que llevan aquí muchos años con nosotros y ellos te dan el qué pasó este año y te dicen, pues lo hicimos bien aquí. O sea, eso es tener a alguien de confianza dentro de un vestuario, es fundamental. Y estos pilares que tenemos son importantes porque a partir de ahí construimos. Tenemos gente, pues, Alex tiene 36. Son gente con experiencia, que tienen esa parte que los demás no van a tener. Y después tienes jóvenes que tienen 20 años, que corren mucho y que nos van a ayudar a lo otro. Entonces es una mezcla. El éxito del Pontevedra se basa en gente muy comprometida con muchos años con nosotros y muy pro Pontevedra, y gente que viene con ilusión, con ganas y con ambición para poder crecer. Pues esa ha sido, yo creo, es la parte de nuestro éxito.
El año pasado el Pontevedra hace un temporadón flamante, o sea, yo llevo 4 años siendo socio y es la mejor temporada con muchísima diferencia que recuerdo. Nos le eliminó el Getafe con un fútbol, bajo mi opinión, muy muy cobarde. Ascendimos como primeros, pero bueno, llega el final de la temporada, se aproxima el 30 de junio y nuestro entrenador, el que era entrenador del Pontevedra, Diego Iglesias, que hace poco fue despedido fulminantemente del Lugo. No entiendo por qué. No se le renueva y se va. Dicho esto,
Perdón, Tomás. ¿Has dicho no se le renueva y se va?
No se le renueva.
¿Has dicho no se le renueva y se va?
A ver, no, yo he dicho no se le renueva, se le acaba el contrato y por consiguiente...
No es lo mismo. Se le acaba el contrato. No es
se le acaba
no
el contrato. Vamos a dejarlo en... Vale, vamos a dejarlo
en... Se le acaba el contrato. Hablemos cuando comunicamos, salvo que demos opiniones, debemos informar con hechos veraces. A este entrenador se le acabó el contrato. Continúa.
Vale, dicho esto, ¿por qué Diego Iglesias no renueva con el Pontevedra?
Esa es la pregunta. Allá Biblis se le hace una oferta y entiende que aspira a algo diferente.
O sea, se le hizo una oferta, no la vio...
No hubo ya ni siquiera el momento, porque él no tenía intención de quedarse en el Pontevedra Club de Fútbol. Entonces, bueno, le aspiraba a otras situaciones. Pero no aspiraba cuando acabó la temporada. Ya hubo una época anterior en la que se habían ofrecido sus servicios a otros clubes.
Vale. Vale. Bien. Me has dado titular. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, ya vamos a terminar. Y para terminar, ¿qué le diríais al alumnado de este instituto tan bonito que tenemos?
Uf, que es un instituto que merece la pena. Que vais a aprender mucho. Que era, ya hace muchos años, eran los institutos donde la formación era excelente. Y donde todos los que pasaban por aquí nos exigían, porque nos exigían, no sé qué equivoquéis, aquí nada había fácil. Al final, cuando empezábamos una carrera, bueno, pues lo llevábamos más o menos bien, porque ya habíamos pasado el primer peldaño pasando por este instituto. Es decir, que ese esfuerzo que nos exigen, ojo, yo soy del Colegio San José, que también era un colegio muy exigente, no noté el cambio al Valle Inclán, porque ya traía un nivel importante. Vale, ahora voy a sacar mis colores muy de... el Colegio San José, el Instituto Valle Inclán, y a partir de ahí, bueno, pues hice una carrera, estudié mucho, me gusta mucho estudiar, esto es real, ¿verdad? Me exigía mucho, pero bueno, he sido buena alumna también en este instituto. Pertenecía al coro del instituto. O sea que, bueno, hice cosas en este instituto también porque, bueno, porque apetecen y hay etapas y edades, ¿no? Pero al final los éxitos van a depender de vosotros, os van a exigir, pero vais a aprender mucho y os va a servir para la vida. O sea que, bueno, orgullosos de donde estáis, ¿eh? En el centro de Pontevedra, además, no os equivoquéis. Que esto imprime carácter. ¿Vale? Mucha suerte, chicos. Esforzaros mucho, porque la vida es muy larga, pero muy entretenida. Y estáis en una etapa muy buena de vuestra vida. O sea, hay que estudiar, pero disfrutar, ¿eh? No nos olvidemos.
Alex, ¿tú qué le dirías a los chavales de nuestra edad y a las chavales de nuestra edad?
Bueno, pues que disfruten. Realmente, yo cuando estaba en vuestra situación, pues, bueno, no era lo que más me gustaba, estudiar. Yo igual priorizaba más la parte de la diversión que la de estudiar, pero bueno... Creo que hay tiempo para todo. Creo que la clave es encontrar un poco el equilibrio entre divertirse y estudiar. Y sobre todo porque, aunque ahora parezca muy lejos y no lo veáis con perspectiva, pues muchas de las decisiones que toméis ahora respecto a los estudios van a marcar en gran parte muchos años de vuestra vida. ¿Qué os vais a dedicar? ¿Podéis tener trabajo? ¿No podéis tener trabajo? ¿Vais a cumplir vuestros sueños? Entonces, bueno... Creo que hay momentos en los que hay que tomar decisiones y que a veces pues igual tengo que estudiar un poco para ser capaz de aprobar este examen y sacar una buena nota para hacer la carrera que quiero, pues seguro que a la larga merece la pena. Pero ya te digo, creo que es importante encontrar un equilibrio entre la diversión y el estudio.
Bueno, os comento que el capitán del Pontevedra es ingeniero.
Parabéns, parabéns.
¿Qué quiere decir? Es ingeniero, por eso os comento que bueno, que hay tiempo para todo, ¿no?
Sí, sí, Butragueño es...
Hizo AD. Hizo AD.
AD. Sí.
Y yo hice Derecho. El Derecho aquel, y esto es un consejo, para todos aquellos que no tengan una vocación... Yo iba para Medicina, y os voy a contar, esto es una anécdota, creo que no la conté nunca públicamente. Estaba en tercero de BUP, no, en segundo de BUP, y tuve un profesor de matemáticas en este instituto que no me ponía más que un 8. Y yo creía que me merecía un poco más. Y yo quería hacer Medicina. Y lógicamente me tendría que ir por ciencias. Y después de tener esa asignatura con ese profesor, decidí que me tenía que ir a letras puras porque no podía volver a hacer matemáticas. Y me fui a letras puras en este instituto con latín, con griego, con francés, con todo lo que hubiera de letras. Y de ahí me fui a derecho porque realmente yo quería hacer medicina y no tenía vocación de nada más. Me fui a derecho, me fue muy bien en la carrera, fui feliz, es decir, cambié radicalmente porque ya no tenía vocación. Y si alguien tiene que hacer una carrera cuando realmente su futuro no lo visualiza, AD o Derecho son dos carreras que siempre tienen una salida, ¿vale? Y que cuando alguien no tiene vocación, la vida, todo son normas y el derecho te sirve para absolutamente todo. Yo con el derecho he estado en política, en la empresa, dirijo una empresa, presido un club de fútbol, he estado en política, es decir... Cuando uno tenga vocación, no desistáis, que seguro que en el futuro alguna luz encontraréis. No tiréis la toalla, porque puede pasar.
Esta ha sido la entrevista con Lupe Murillo y con Álex González, con la ayuda de Carmen Vidal. Es 11 de mayo del 2026, en un mes es el Mundial. Les habla Tomás Pérez con Alessandra Lucitona Valentino y Diego Virel. Y esto ha sido Radio Torre. Muchas gracias.